Buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Como sabéis, estamos en estos mañaneros especiales debido a circunstancias que me han obligado a hacer una serie, en este caso la saga Halvin, que va a tocar todo lo que tiene que ver con el Halvin, lo cual está bien, porque oye, el Halvin está a la vuelta de la esquina. Cuando estés escuchando esto, igual falta una semana, un poquito más. O sea que es importante tener en mente todo lo que rodea al Halvin, y el Halvin se ve, sí, envuelto de muchas cuestiones. El Halvin toca muchos aspectos y el episodio cuarto, este que empezamos hoy, trata sobre cómo afecta el Halvin a la red. Es decir, cómo podría afectar el Halvin a las comisiones o cómo las comisiones por el uso de la red se pueden ver afectadas por circunstancias, eventos como este del Halvin. Y esto es importante porque, como vimos en el episodio número 3, los mineros reciben su ingreso del subsidio de Bitcoin, que es el que se reduce a la mitad, y también de las comisiones. Y en función de si están ganando mucho o menos dinero los mineros, entonces venderán más o menos de su Bitcoin, y eso tendrá un impacto en lo que vimos en el episodio número 2, que es el precio de Bitcoin alrededor del Halvin. Así que, si no has visto esos, pues te recomendaría que los mirases. Si no, pues nada, te lanzas aquí al episodio número 4, que está lleno de sorpresas. Así que vamos con ello. Bien. Hoy, como digo, Halvin y usuarios, comisiones y usos de la blockchain de Bitcoin. Como sabéis, hay que pagar por usar la blockchain de Bitcoin. Si tú quieres mandar una transferencia, quieres crear cualquier cosa dentro de la blockchain de Bitcoin, como por ejemplo crear un canal con una persona en Lightning, pues tienes que pagar por meter esa información en la blockchain. Lo bueno es que no tienes que pagar IVA ni ningún tipo de impuesto añadido, así que bien. Pero hay que pagar por meter esa información de alguna manera. Y esa información normalmente son transacciones. Normalmente, como veremos hoy, pueden ser muchas más cosas. Si hay demanda por meter transacciones en la blockchain de Bitcoin y por meterla ya mismo, entonces el coste por hacerlo sube. Se compite y los mineros se benefician de esa competencia. Y es que si tú quieres meter la transacción o la información en la blockchain ahora mismo y quieres pagar más por ello, pues el minero cobrará más por introducir esa información y eso, pues como digo, beneficia a los mineros. Pero, bien, ¿qué pinta el Halvin en todo esto? Pues bueno, los ingresos de los mineros son, como sabemos, subsidios, ese Bitcoin que se mina, que se crea al crearse cada bloque, y comisiones. Y es aquí donde el Halvin tiene importancia. A menos que el precio de Bitcoin se duplique cada 4 años, cada Halvin supone menos ingresos para los mineros, como vimos en el episodio anterior. Así que para mantener el hash rate de la red, es decir, para mantener ese trabajo por mantener la red de Bitcoin, las comisiones por transacción serán cada vez más importantes. De hecho, mucha gente habla de que el sistema de Bitcoin está, bueno, destinado a fallar cuando los incentivos a los mineros desaparezcan. Los mineros no son como un funcionario al que el Estado pone ahí para minar, ¿no? Es un actor privado que lo hace por su beneficio. Y ese beneficio, como digo, es subsidio y comisiones. Y por tanto, las comisiones serán más importantes conforme los halvings se vayan sucediendo. Por ahora, las comisiones no son muy importantes. Y eso, como digo, debería cambiar para que los mineros sigan encontrando incentivos a seguir minando. Normalmente las comisiones han venido siendo el 2% del total de lo que se recibe por los mineros por su trabajo. O sea que reciben un 100% en ingresos y de ese 100% solamente un 2% viene siendo lo habitual que reciba en forma de comisiones. Pero en 2023 esto cambió radicalmente. Las comisiones por transacción en 2023 ascendieron a 23.445 Bitcoin, más del cuádruple de los 5.375 Bitcoins pagados por los usuarios en 2022. ¿Por qué? Bueno, la proliferación de inscripciones en 2023, especialmente la actividad en torno a la acuñación y el comercio de tokens BRC20, provocó periodos de presión sostenida sobre las comisiones en mayo, noviembre y diciembre. Las comisiones generadas por las transacciones de Ordinals, que son, bueno, lo que tiene que ver con esos tokens, ascendieron a más de 5.000 Bitcoin en 2023. Pero, ¿por qué? O sea, he hablado antes de que la gente paga por meter información en la blockchain de Bitcoin y que paga más cuando más celeridad, urgencia siente. Bueno, pues Los NFTs, estos tokens BRC20, Ordinals y todo eso, es importante, ha tenido importancia para los mineros y para lo que son las comisiones dentro de la red, porque estos Ordinals y los mercados de tokens sobre la red de Bitcoin crean esa presión, esa urgencia por transaccionar ya mismo, que solamente habíamos visto en la blockchain de Bitcoin en periodos súper alcistas. Esas comisiones que se pagaron por mover, intercambiar, crear ordinals y movidas varias sobre la red de Bitcoin, que son distintas de las transacciones típicas que se pueden, para lo que se suele usar la red de Bitcoin, pues crearon muchas comisiones, niveles de comisiones tan elevados como los que hemos visto solamente eso, cuando Bitcoin estaba pues súper mega caliente en 2017 a 20.000 o en 2021 cuando estaba a 60.000, 70.000. Entonces, en esos momentos sí que se pagan muchas comisiones porque hay de nuevo esa urgencia por entrar ya o vender ya, y esa urgencia normalmente no existe en la red de Bitcoin. Estos tokens, que también se mueven sobre la red de Bitcoin, han traído esa urgencia. Así, si examinamos cómo afectará el halving a los ingresos mineros, las comisiones por transacción son lo que se llama el wildcard o el comodín. En dos periodos distintos del año pasado, las comisiones por transacción se dispararon sustancialmente. Sin embargo, esas subidas no se mantuvieron durante más de unas pocas semanas. No obstante, los modelos cuantitativos de empresas como Galaxy Research prevén un aumento moderado de las comisiones por transacción antes y después del halving. Y durante el halving, bastante, como veremos después. En otras palabras, la actividad en torno al uso de la blockchain se espera que se mantenga fuerte, y no solo, esperemos, no solo por ordinals, NFTs y demás. Y es que puede parecer que Bitcoin está osificado, que pocas cosas pasan dentro de la blockchain de Bitcoin, más allá de mover un poco de Bitcoin de aquí para allá de vez en cuando y crear, si acaso, algún canal de Lightning, pero nada más lejos de la realidad. Están ocurriendo muchas cosas y todas ellas requieren de uso de la cadena, todas ellas requieren de meter información en la cadena. Así, si 2024 se parece en algo a 2023, es probable que seamos testigos de algunas innovaciones que alteren la narrativa de Bitcoin y que aporten nuevas utilidades a Bitcoin entendido como la red. Y es que, estudiando para este tema del halving y viendo a ver los diferentes aspectos en los que el halving podría influir a la blockchain de Bitcoin o temas como estos, pues descubrí que son muchas cosas las que están medio pasando en la red de Bitcoin, y que todas ellas, como digo, tienen su influencia en lo que son las comisiones, lo cual tiene su influencia en los mineros y en los ingresos que estos reciben. Algunas de las innovaciones potenciales que se espera para 2024 las enumera Galaxy Research en un reportaje bastante extenso, y las voy a comentar aquí con alguna nota mía al respecto de cada una. El primero de esas innovaciones sería Taproot Assets. Esos Taproot Assets, que antes se conocían como Taro, igual te suena lo de Taro, lo traté con Raúl Cano en un podcast. Bueno, esos Taproot Assets, activos de Taproot, permitirían a los usuarios crear NFTs y activos en la cadena utilizando Taproot Merkle, Taproot Merkle Trees, perdón, que serán interoperables fuera de la red, fuera de la cadena directamente a través de la Lightning Network. Se prevé que las stablecoins, las monedas estables, sean uno de los principales casos de uso de este nuevo protocolo, con la esperanza de competir directamente con otras cadenas para liquidar transacciones a bajo coste y con finalidad instantánea. Las monedas estables, que dicen se podrían crear gracias a estos Taproot Assets. Las monedas estables para mí han sido, yo creo, el segundo mejor caso de uso de la blockchain después de Bitcoin. La blockchain siempre se le da mucha bola. Oh, la blockchain es la tecnología, guay. La blockchain no tiene ni pajolero sentido sin algo como Bitcoin. Pero es verdad que detrás de Bitcoin el caso de uso de las monedas estables me ha parecido muy, muy exitoso. Y en términos de utilidad hemos visto a estas monedas estables como Tether y demás brillar en muchos sitios. Y aunque Tether empezó en Bitcoin, están todas fuera de Bitcoin ahora mismo. Todas las monedas estables se manejan en otras blockchains. Y la verdad es que, visto esto, sería interesante que volvieran. Porque al final, una moneda estable o lo que sea siempre gana más sentido si está dentro de la red más segura. Y la red más segura, como vimos en el episodio de los mineros, es la red de Bitcoin. Otra innovación serían las runas y nuevos estándares de tokens BRC. Antes he hablado del BRC20, que tuvo mucho impacto en las comisiones de Bitcoin, en la información que entraba en la blockchain de Bitcoin. Bueno, pues runas o runes está siendo desarrollado por el creador de Ordinals, este Casey Rodarmor, de quien hablé en su día cuando traté el tema de las Ordinals, como una alternativa a BRC20 mediante el uso del campo OP Return de las transacciones de Bitcoin. OP Return, motivo de una gran canción. Bueno, aunque el uso de este campo no es nuevo, pues de hecho fue el utilizado por Tether en su día para emitir stablecoins, monedas estables de Tether, en Bitcoin. Esto en 2014, que fue, como digo, cuando Tether usaba Bitcoin. Después se fue a creo que Tron, Ethereum y demás. Bueno, pues estas runas podrían usar este campo para hacer más eficiente la emisión de tokens sobre la blockchain de Bitcoin. El estándar de tokens CBRC también es otro contendiente cuando se trata de crear nuevas monedas. Al ser entre un 60 y un 70% más eficientes de acuñar estos tokens y transferir, presentan una ventaja significativa sobre el BRC20, que fue el original, y tienen el potencial de aumentar la densidad económica de los bloques. Todo el tema de los ordinals y los usos que no son típicos, digamos, de la blockchain de Bitcoin siempre dan bastante o crean bastante debate, pero desde el lado de los que crean ordinals y estas cosas, pues siempre hablan de la densidad económica de los bloques. Y tiene sentido, ¿no? Porque al final, en un bloque, tú puedes meter la información que puedes meter. Y si tú puedes meter más información valiosa, aunque lo del valor es relativo, pero bueno, es que es así el valor, pues si tú puedes meter más cosas que pueden ser valoradas por los usuarios, pues sí que estás incrementando la densidad económica de los bloques. Es decir, estás creando bloques que pesan más en términos de valor económico. Y dificulta también el poder decir que esto es spam, porque si estás transfiriendo valor, aunque no sea valor en la manera en la que muchos entienden valor dentro de Bitcoin, pues también se dificulta el calificar a todo esto de spam. Otra innovación, los covenants. La potencial introducción de covenants en Bitcoin llevará a un mayor uso del espacio de bloques por parte de usuarios que busquen aprovechar nuevas funcionalidades como vaults, timeout trees y otras. Covenants no es un tema en el que me haya metido demasiado, así que, bueno, que sepáis que es una innovación que se podría ver más, poner más de moda este año que lo que vimos en el 23, en el que se discutió un poco, pero no se hizo demasiado. Uno que me llama más la atención es lo del DLC, los Discrete Lock Contracts, y otros tipos de capas de ejecución de contratos inteligentes sobre Bitcoin, como por ejemplo lo que creó el protocolo BitVM, que sí que traté en un mañanero, me parece. Bueno, estos protocolos podrían y contratos DLCs podrían convertir al protocolo Bitcoin en un nuevo contendiente en el espacio de los contratos inteligentes. Dice Galaxy, cito, llevamos mucho tiempo creyendo en la tesis de que Bitcoin se convertirá en la cadena de liquidación definitiva, donde termina la mayor parte de la actividad económica de la blockchain. Y este tipo de propuestas nos acercarían significativamente a ello. Cierro cita. Lo de los DLCs, como digo, me interesa especialmente porque en su día vi cómo esto de los DLCs, o algo como lo de B2B, supongo, se podría o permitiría el funcionamiento de mercados de apuestas sobre la blockchain de Bitcoin, lo que antes se conocían como oráculos, los oracles estos. Y los mercados de apuestas me parecen súper útiles en la vida real. Ojalá hubiese la posibilidad de crear más mercados de apuestas donde no tuviésemos que depender tanto de encuestas de viva voz o de encuestas de poner un ABC, que eso no tiene coste para el usuario, sino ojalá pudiésemos usar en vez de esto mercados de apuestas donde sí que se paga por tu opinión. Y al crear esto a escala sería genial. Y bueno, puede ser que se pueda en algún momento crear algo así sobre Bitcoin, lo cual sería interesante. O bueno, sobre Bitcoin igual tampoco tiene por qué ser, pero sí que sería interesante que existiesen más mercados de este tipo porque me parece que son muy útiles para el comercio y las decisiones que pueden tomar las personas dentro de una economía. Pero bueno, más cosas que pueden pasar dentro de la blockchain de Bitcoin en este año. Nuevos protocolos de capa 2. También surgirán, dice Galaxy, nuevos protocolos de escalado como los rollups, que creo que fue un invento de Ethereum. Otras soluciones de escalado como ARC, introducida en mayo del 23, que podrían proporcionar una carga base para el mempool, ya que los proveedores de servicios ARC, que no tenía idea de que esto existía, liquidan continuamente transacciones L2, o sea, de segunda capa, en nombre de los usuarios. Esta fuente de nueva demanda no solo aumentaría la demanda de espacio en el bloque, valga la redundancia, sino que también permitiría la incorporación de millones de usuarios más a la blockchain de Bitcoin. Y eso molaría, la verdad es que no sé cómo funciona ARC, pero molaría, porque ahora mismo es muy difícil escalar Bitcoin para todos, incluso usando cosas como Lightning. Bien, todo esto son casos de uso e innovaciones que se podrían ver en la blockchain de Bitcoin y que podrían elevar considerablemente el gasto en comisiones a base de permitir más la transferencia de más valor a través de dicha blockchain y así recompensar a los mineros por su invaluable trabajo. Pero otra cosa a considerar en 2024 es la probable aparición de formas más complejas de MEV, o Miner Extracted Value, o MEV, que será como lo llame, en la blockchain de Bitcoin. El MEV no mola demasiado, pues sube las comisiones que se pagan por bloques, pero no por mayor actividad económica en la red, sino porque los mineros se aprovechan de lo que está ocurriendo en la red y suben los precios de las comisiones que reciben. Y eso hace la blockchain más cara, pero como digo, sin que se genere mayor actividad económica. Es un problema que se ha visto y se sufre en Ethereum y podría serlo en Bitcoin. Pues toda esta innovación sobre la red de Bitcoin tiene cosas buenas para algunas personas y cosas malas, como son el riesgo de que esto se produzca a mayor escala dentro de Bitcoin. Y es que en 2023 ya vimos un par de ejemplos de MEV. Voy a comentarlos porque me parecieron bastante, bastante interesantes. El primero es uno que se llamó Sophon. No sé si tenías idea de esto. A mí se me escapó toda esta historia. Si no, lo habría comentado algún mañanero. La verdad es que me parece gracioso. Pero bueno, Sophon es un ejemplo de MEV. Sophon se conocía como el asesino de la casa de la moneda. Era un bot apodado Sophon, como digo, creado por Rindale, que es el CTO, el Chief Technical Officer de Taproot Wizards. Esto de Taproot, ya sabes que lo de Taproot Wizards creo que es lo de Udi y esta gente que cae en regulero, pero más que nada porque Udi es muy cansino. Aunque Eric Wall me cae bastante bien, aunque tenga sus takes, o sea, sus opiniones que son un poco raras a veces, pero buen tipo. Bueno, da igual. El caso es que el CTO de Taproot Wizards creó este bot que funcionaba escaneando el mempool en busca de acuñaciones de tokens BRC20 y cuando encontraba una, lo que hacía era crear una transacción duplicada con una tarifa más alta y un suministro total para el token de 1, de tal forma que quien lo desplegase pudiese reclamar la totalidad de estos tokens, de los tokens Genesis, digamos, para sí mismo. Este bot provocó que los volúmenes de acuñación de BRC20 cayeran a casi cero durante el mes de octubre, lo que me parece épico por parte de este tipo, ya que todo el mundo vio cómo crear BRC20, es decir, tokens sobre la red de Bitcoin, no servía para nada, pues otro te lo reemplazaba y te quitaba toda la creación. Rindale dejó de ejecutar el bot por sí mismo debido al coste de ejecutar el ataque, a pesar de que el bot tenía una tasa de éxito del 75% en el front running, o sea, adelantándose a estas acuñaciones de monedas. Lo cual te dice que, oye, muy bien por parte de Rindale, ¿no?, crear esto. Oye, si hay una cosa de la que debemos aprovechar, pues es lógico que la gente lo haga y está bien hacerlo. Bueno, moralmente ya es otra cosa. Pero es interesante observar que dejó de hacerlo porque no salía muy rentable. Y esto habla del valor de lo que estaba realmente arbitrando, ¿no? O de lo que estaba aprovechando, que tenía que ser muy bajo para que, a pesar de que le saliese bien casi siempre, no salía adelante. Lo cual nos devolvería al debate de ¿realmente tiene valor todo esto? Un debate difícil. Y otro ejemplo de MEV sería el sniping de transacciones. Esto sí que lo he comentado un día en el mañanero. Transacciones que se detectan antes de ser minadas y luego son reemplazadas por una versión propia del atacante con una mayor comisión y así obtiene el beneficio de esta operación. Es una especie de MEV y los mineros podrían aprovecharse de estas oportunidades, aunque de nuevo no es una actividad muy lucrativa y no se hace a escala, así que por ahora no es problemática. Pero se vienen otros, como por ejemplo la caza de sats. Y este es el que quería comentar sí o sí porque me parece que va a ser muy interesante. La caza de sats es el tratar de encontrar el sat. Ya sabéis que el valor de los ordinals estos, los ETFs o los NFTs sobre los NFTs sobre la blockchain de Bitcoin, el valor de los mismos puede incrementarse inscribiendo imágenes, esas inscripciones, en sats específicos. Por ejemplo, en el sat 1 millón. Normalmente son en sats, o sea, en cifras de sats redondos. Y si metes tu inscripción, tu imagen, tu NFT en un sat redondo, pues suele tener más valor. Es totalmente posible que los mineros empiecen a competir por minar los sats más raros, en un futuro no muy lejano, 2024, por ejemplo. Con el halving sat a la vuelta de la esquina, dice Galaxy, podríamos incluso asistir al primer caso de reorganización de bloques provocada por la lucha de los mineros por hacerse con el primer halving sat. A este respecto, el primer bloque tras el halving es también cuando se lanzará el protocolo Runes, ese del que he hablado antes, de Rodarmor, un lanzamiento que probablemente atraiga importantes comisiones por transacción y aumente aún más la probabilidad de que se produzca una reorganización en la blockchain de Bitcoin. Veamos esto un momento porque me parece que sería épico, a la par que, como digo, daría un poquito de miedo. Lo que plantean es que los mineros van a tratar de... Bueno, más que los mineros, gente detrás de los mineros va a tratar de cazar el halving SAT. Es decir, el SAT que marque el comienzo del halving. O sí, el primer SAT después del halving. O el último. Y ese será el halving SAT. Y meter una inscripción en ese SAT, en esa menor denominación de Bitcoin, como digo, como sabéis, pues tendrá mucho valor. Entonces habrá peleas por conseguir ese SAT. Y en esas peleas se podría llegar a pagar mucho dinero, lo cual podría llevar a reorganizaciones de bloques, simplemente para quitarle el SAT que otro minero había ganado antes, pagando más por minar ese mismo bloque y tú quedarte con ese SAT o dárselo a otro. Bueno, peleas por ganar el bloque en el que esté el SAT y meter información en dicho bloque dentro de dicho SAT. Y lo de la reorganización de Bitcoin, de los bloques de Bitcoin, debido a esto sería muy, muy, muy gracioso, la verdad. Porque solo ha habido dos reorganizaciones en la historia de Bitcoin. La primera fue el incidente del desbordamiento, así lo llaman, que se produjo en agosto de 2010, que causó una reorganización de 53 bloques. Esto fue en agosto del 15 de agosto de 2010, cuando se descubrió que el bloque 74.638 contenía una transacción que creó 184.000 millones de bitcoins para tres direcciones diferentes. Dos direcciones recibieron 92.200 millones de bitcoin cada una. Esto fue posible porque el código utilizado para comprobar las transacciones antes de incluirse en un bloque no tenía en cuenta el caso de salidas tan grandes que se desbordasen al sumarlas. Eso, como digo, se arregló con una reorganización de bloques y en 2013 se produjo otra reorganización, en este caso de 24 bloques, que echó para atrás o también un problema en la blockchain de Bitcoin. En cualquier caso, lo que me importa es que no es algo muy común, aunque sí que es común que pase, digamos, con un bloque solo, que se cree un bloque y se quede huérfano y cosas así, eso sí que puede pasar. Pero no es algo muy común que se produzca una reorganización de varios bloques. Y sería gracioso, como digo, entre comillas, que pasase con el tema este de la pesca de satoshis famosos. Pero bueno, ¿qué es una reorganización? Por meterle un poquito de más información a esto. Bueno, las reorganizaciones de la cadena de bloques, en este caso la de Bitcoin, se producen cuando una versión alternativa de la cadena de bloques obtiene el consenso, reescribiendo, de hecho, parte del historial de transacciones en la cadena de bloques, que sería, como digo, inquietante, pero necesario que esto se produzca de vez en cuando para mantener el consenso en la cadena. Pues solo puede quedar uno, digamos, y ese SAT famoso, el SAT del halving, solo se lo podrá llevar uno. En esa lucha, como digo, se podría producir esa reorganización. Y no hemos terminado. Puede haber otra y última, eso sí, posibilidad de semi-MEV o semi-Mine Extracted Value que llevaría a mayor uso de la cadena de Bitcoin. ¿Qué serían, por ejemplo, las transacciones no estándar? El informe de Galaxy también comenta que podemos esperar que la proporción de transacciones no estándar aumente a medida que los mineros intenten extraer tanto valor por bloque como les sea posible. Estas transacciones no estándar son transacciones que normalmente no son retransmitidas por los nodos, sino que pueden enviarse directamente a los pools. Por ejemplo, las transacciones de más de 100 kilovatios byte, eso no serían retransmitidas, pero en el caso de grandes inscripciones, como por ejemplo imágenes o vídeo, estas se pueden enviar directamente a un pool para que sean minadas a cambio de una tarifa, lo que se llama pagar out of bands. Este tipo de comportamiento a algunos les resulta preocupante por el tema de la centralización, pero es muy posible que se venga produciendo más. En el año 2022 y 2023 se produjeron unas 20.000 transacciones que se minaron de esta manera no estándar y es esperable que en el futuro se produzca más. Esto, como veis, es pagar directamente a un minero para que mine lo que tú quieres. O sea que al minero le viene bien, es un ingreso extra. Y todo esto, claro, beneficia, como digo, a la minería, pues se ven incentivados a seguir minando, a pesar de que el halving reduzca el subsidio, que al final es toda la movida, que el halving reduce el subsidio y los mineros tienen que extraer hasta la última gota de zumo de esos bloques que minan. Espero que este repaso te haya explotado la cabeza un poco, pues a mí la verdad es que estudiar todo esto me reventó. pues anda que no hay cosas que pasan dentro de la blockchain de Bitcoin y de las que no tenía ni idea. Al final, la mayoría de usuarios a veces mandan Bitcoin a través de Bitcoin y otras veces, si acaso, usan Lightning, ¿no? Que sería un grado de complejidad mayor. Pero fíjate las cosas que ocurren dentro de la blockchain de Bitcoin. Pues todo eso es relevante porque, como digo, si no hay uso de la cadena, los mineros no reciben ingresos, cada vez reciben menos debido al halving y eso no sería positivo. Así que, bueno, estos usos, te gusten más, te gusten menos, probablemente seguirán estando con nosotros y habría que ver ese lado bueno. Y es que al menos eso hace que haya más mineros o que los mineros sigan interesados en su trabajo. Mañana hablaremos del futuro de la cadena de Bitcoin con los halvings, este y los que vengan, y las implicaciones geopolíticas que tiene el halving. Pues este impacto del halving en los mineros va más allá de lo que puede impactar en el precio, sino que también alcanza a la geopolítica detrás de la minería. Un aspecto apasionante de la minería de Bitcoin y del halving, que como veis toca todos los palos que tienen que ver con Bitcoin y por eso me parecía muy buena idea hacer esta serie de 5 capítulos tocando cada aspecto, porque fíjate que llevamos con este unos 80 minutos, ¿no? Más o menos, de halving y aún nos queda por tocar, como digo, ese aspecto político, geopolítico de Bitcoin a través o al respecto de los halvings. Así que nada, suscríbete para no perdértelo. Mírate los anteriores si este te ha explotado la cabeza. Y nada, mañana nos vemos con más. Recuerda también que puedes suscribirte a la newsletter y te mando un mail los sábados. Puedes comprar Bitcoin a través de Relay. Puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox y puedes, espero, pasar un buen día y pensar en todo esto que te acabo de comentar. Hala, mañana más con el quinto y último episodio de la saga Halving.